Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Bienvenidos a un episodio más de enterapia.tv. El día de hoy hablamos sobre los beneficios de sanar al niño interior. Ahorita el psicólogo nos va a decir que todos tenemos un niño interior. Y cómo sanarlo. Y lo va a explicar desde el punto de vista científico, lo que ha encontrado la ciencia y muchos libros que ha leído el psicólogo que voy a entrevistar hoy. Ha estudiado mucho hasta el final. Él tiene licenciatura en psicología, tiene maestría en terapia familiar con enfoque breve. También le ha hecho a la hipnosis clínica ericksoniana y tiene doctorado en consultoría en sistemas humanos. Su cédula profesional de psicología es 58-56-87 y de doctorado es 14-55-88-33-C1. Y hasta aquí paro de leer su currículum porque está muy amplio. Estudió hasta el final. Él es el psicólogo César David Guerrero. Y vamos a hablar sobre los beneficios de sanar al niño interior. Buenos días, doctor. Gracias por participar.
Buenos días, mi estimado. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien.
Me da risa porque ahorita que estabas mencionando que todos tenemos un niño interior. Pues sí, digo, a menos que hayamos sido clonados ya y despertados de la burbuja de adultos, pues todos fuimos niños en algún momento. Por ende, tenemos experiencias de niños, vivencias de niños. Entonces sí, todos tenemos un niño interno. Que esa es la parte más divertida de todo. Entonces, ¿qué es el niño interno? Vamos a... Simple y sencillo. ¿Sí? Es nuestra parte emocional formada por la infancia. Desde nuestra infancia. Las experiencias, los juegos, las diversiones o las cosas negativas también. Pueden llamarse los traumas. Todas en esta infancia interna de nosotros están guardadas nuestras heridas, miedos, alegrías, creencias. Y no solamente infancia. Pues, la primera vez que te rompieron el corazón o que te rechazó esa personita en la que tenías el crush y que tanto te llamaba la atención, ¿verdad? O cuando ibas a jugar fútbol con los amigos, ibas a echarte la cascarita, las retas y de repente... Oye, pues te eligieron al último. Y el de las muletas antes que a ti. Y dices, ah, qué feo se sintió. Y luego, ¿qué pasa? Llegas a ser un adulto que le tiene miedo al rechazo. Y que no puede aceptar el rechazo. ¿Te toca?
Doctor, entonces, todos tenemos un niño interior. Por ejemplo, aunque sea alguien que su familia, su niñez no fue tan cabrona. Todos tuvimos un rechazo, va. Yo me acuerdo de Liliana. Saludos a Liliana, que en sexto de primaria...
Que le va a zumbar los oídos.
En sexto de primaria, yo la saqué a bailar. Estábamos en el salón. Y la saqué a bailar y estaba con todas sus amiguitas. Y yo me armé de valor. La saqué a bailar y se rieron de mí bien ojete.
Lo difícil gacho. Que todavía es armarse de valor para hacer algo así y luego que se rían. Y vaya, no, vaya, son niños y en primaria todos los niños son crueles, no tienen filtro en lo que dicen. Pero sí, fíjate, ese tipo de cosas son cosas que marcan. O vamos a ponerlo fácil, si no vamos a tener filtro con palabras soeces, imagínate que en la familia, aunque no haya sido por negatividad o por malicia, pero que te dijeran pendejo. No, es que tú estás bien pendejo para todo. Y luego de repente creces y resulta que la gente en tu trabajo, compañeros, etcétera, resulta que te empiezan a decir lo mismo. ¿Por qué te están diciendo, por qué te están diciendo lo mismo? ¿Qué están viendo similar a lo que vio tu familia? Nada. No hay nada similar. Lo que sucede es que conforme tú fuiste aprendiendo o escuchando esa palabra, por ejemplo, la fuiste metiendo en tu cabeza. Pero tú le empezaste a actuar a tu parecer, a la imagen que tú tenías de esa palabra. Y como tú la fuiste actuando, entonces fuiste reafirmando lo que te estaban diciendo los demás. Y así más adelante. Un ejemplo bien simple y bien sencillo. Hace muchos años tuve un alumno en prepa que de repente me estaba reprobando un examen y estaba en peligro. Y mi materia era de las chafitas, de las que nadie pela. Entonces, ridículo que me la estés reprobando. Y le digo al chavo, le digo, oye, ¿por qué estás reprobando si esto no tiene chiste? Dice, no, profe, es que usted ya sabe, es que todo mundo lo sabe, soy bien pendejo. Le dije, a ver, ¿por qué crees que estás pendejo? Dice, no, pues es que todo mundo lo dice, y mire, y todos volteando en el salón, todos así como que asintiendo con la cabeza. Y yo, madre mía, le dije, si te demuestro ahorita que no eres un pendejo y que eres capaz de exentar materias, ¿me harías caso en lo que te diga? Y me dice, ah, va. Le dije, ¿qué tal estuvo el examen de ingreso? Él estaba en bicultural. La mitad de las materias en inglés, la mitad de las materias en español, y en vez de llevar materia de inglés, llevaba francés. Si está tan pendejo, ¿cómo es que este entró a bicultural cuando tenía alumnos genio en tradicional que no pudieron con el examen de bicultural? Y le digo, ¿cómo estuvo? No, pues estuvo tranquis. Le dije, sí sabes que tengo alumnos que son brillantes en tradicional, que no pudieron con el examen, que tú me estás diciendo que no fue nada. Le dije, segunda, tú te sientas allá mero atrás. Le dije, te aseguro que allá atrás es muy fácil poner distraerse. Le dije, te reto a una cosa y te demuestro que no eres tonto. A ver, siéntate acá adelante en las materias que tengas peligro, nada más. Y antes de esas materias, haz unas 10 sentadillas o unas 10 lagartijas. Si algún maestro te ve, dile que yo te lo dije y con eso se van a callar y no te van a decir nada. Aquí nadie te puede decir nada al respecto porque simplemente me estás siguiendo el reto que yo te di. Cosa divertida, el chico sí lo hizo. Y no solamente dejó de reprobar materias, sino que empezó a exentar materias, muchas más de las que tenía en peligro. Para el final de la preparatoria, él se estaba graduando con muy altas calificaciones. Todavía después se metió a la licenciatura a Relaciones Internacionales. Hicieron un simulacro en la escuela privada de la ONU y lo eligieron a él como el representante y el mediador de todos los demás. A ese nivel pudo llegar ese chavo, solamente cambiando una pequeña idea. Pero ¿de dónde viene ese niño interno herido? De muchas otras cosas. Imagina, vamos a ponerlo fácil. Tú tienes esa experiencia, tú acabas de contar esa experiencia. Pero ahora imagínate a un niño que intentó subirse a la bicicleta y se caía constantemente. Y en vez de continuar y en vez de seguir, decidió rendirse. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegue la vida adulta, algo que se ponga difícil y se va a rendir. Entonces, ¿a dónde va a llegar? Hay un experimento que se hizo hace varios años en una universidad de Estados Unidos. Se me olvida siempre el nombre de la universidad, siempre que estoy contando ese ejemplo. Pusieron a dos grupos de niños en un mismo salón y les pusieron un malvavisco en un platito frente a ellos. Y les dijeron, este malvavisco tú te lo puedes comer cuando tú quieras. Pero mira, ahorita vamos a salir y si cuando regresemos el malvavisco todavía está en tu mesa y no te lo has comido, te regalo otro malvavisco y ahora tienes dos. El resultado es impresionante. Salen los investigadores e inmediatamente varios de los niños comen el malvavisco en el mismo instante que se cierra la puerta. Otros pues estaban con las ansias, no, yo lo quiero, y resistieron. Esta investigación es muy importante porque es una investigación a largo alcance, se le llama transversal porque es a muchos años. Se siguió la vida de estos chicos hasta su vida adulta y resultó que todos, sin excepción, todos los chicos que se comieron inmediatamente el único malvavisco no les estaba yendo muy bien en la vida, tenían pobres trabajos, tenían dificultades económicas, de pareja, cosas por el estilo. Mientras los que resistieron y obtuvieron el segundo malvavisco, les está yendo, les empezó a ir muy bien en la vida, porque empezaron a resistir muchas cosas. Cuando hablamos de la importancia de sanar al niño interno, fíjate lo que te estoy diciendo. Nos quedamos muchas veces con heridas que terminan convirtiéndose en acciones que realizamos en la vida adulta.
Los más resistentes y poco introspectivos te van a decir, pero eso ya pasó hace mucho, doctor, ya tengo 40 y tantos, ¿qué tiene que ver que de chiquito esto y esto y el otro? Te van a decir, ¿qué onda? ¿Qué eso? ¿Qué? Yo quiero ahorita pues porque ando con, no sé, yo quiero ahorita porque traigo estos pedos, traigo estas ondas, ¿qué tiene que ver lo de hace mucho?
Exactamente que, pues sí, no tenemos una máquina del tiempo para regresar y resolver esas cosas. Pero no, pero si no podemos cambiar el pasado, sí podemos cambiar lo que estamos haciendo en el presente. Ahora, una manera que yo les explico esto a muchos es, la próxima vez que te enojes y te molestes y que empieces a hacer y que tengas un ataque fuerte, o de ansiedad, o de miedo, o de enojo, pregúntate qué edad tienes. No biológica. Pregúntate de qué edad te comportabas y actuabas de esa manera. ¿De qué edad llorabas de esa forma? ¿De qué edad pataleabas, hacías berrinche, gritabas, ofendías de esa manera? ¿De qué edad estás representándote en ese momento como adulto que ahora se supone que eres? Ahora, claro, queremos resolverlo. Perfecto, vamos a resolverlo. Tenemos diferentes maneras de resolverlo. Una, obviamente, la terapia. Pero yo me enfoco, por ejemplo, en la terapia, en primero rastrear cuál es esa pequeña señal que pudo haber en tu infancia y qué huella pudo haber dejado. Pero hay veces, vamos a jugar con la definición del trauma simple y el trauma complejo. El trauma simple es una sola ocurrencia con suficiente carga emocional que generó la huella que se queda a largo tiempo y que se te sigue reviviendo. Un trauma complejo significa, es una situación que a lo mejor no fue tan difícil o tan pesada, pero como de repente en diferentes tiempos, momentos, situaciones, se fue repitiendo, se fue reafirmando hasta que se constituyó en el trauma. Entonces ahora imagínate que hay
A ver,
debe,
a
hay,
ver.
dime, dime, échale.
Entonces, es complejo, no tanto porque la situación fue compleja, así de que, por ejemplo, no, vi que mataron
Exacto.
a mis papás, una cosa así fuerte, fuerte.
Eso
No.
sería simple.
Sí, pero fue complejo porque tú le das una interpretación, o sea, el sujeto le da esa interpretación cabrona, ¿no? Esa.
Vamos a suponer que a ti te mataron a un familiar, a un ser querido. Ojalá no, tocamos madera y lo que quieras. Pero luego de repente conociste a alguien en una fiesta que te contó algo similar. Y entonces, ¡pum! Empezaste a reafirmar un poquito más. Y luego te cuenta otra persona y boom. Y luego empiezas a ver las noticias y boom. Y empiezas a reafirmar esa idea de que todo es violencia y de que todo es malo y de que a todo mundo le matan a las personas. Entonces ahí se empieza a crear la realidad. Y ese es el punto. El niño interno, y vamos a ponerlo claro, vamos a hacerlo claro. Tú, yo y cualquiera que esté escuchando esto no me puede negar que la manera en que interpretábamos las cosas cuando teníamos 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 15 años no es la misma con la que la interpretamos ahorita. Independientemente de la edad que tengas. No es la misma forma. Pero vamos a poner otro ejemplo. Y este es bien interesante. Tuve un paciente que de 21 años llega conmigo y me dice, es que quiero trabajar la relación con mi papá porque toda la vida lo he odiado desde que tengo 4 años. Le digo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hizo tu papá para que lo odiaras tanto? Es que me desperté una noche, estaban gritando, estaban discutiendo bajo las escaleras y veo que mi papá está pescando a mamá del cuello con las manos y la está golpeando. Pero cuando me dice que la está sosteniendo del cuello con las manos y me dice que aparte la está golpeando, yo dije, pues este señor es un toro o lo que quiera, digo, ¿cómo la está sosteniendo con una mano y mientras la está pegando? Y le dije al chico, Le dije, ok, ¿la estaba dando patadas o rodillazos? No, con el puño. Le dije, pero si me acabas de decir que la estaba ahorcando con ambas manos, ¿con qué le estaba pegando? Se queda pensando el chico y dice, acá, hijo, no tengo, no estoy seguro. Le dije, porque a menos de que me digas que tu papá está muy fortachón y tu mamá muy delgadita, muy chiquita, dice, no, mi mamá sí era gordita y lo que quiera. ¿Cómo la está sosteniendo? ¿Cómo la está golpeando? Dice, es que no estoy seguro. Le dije, mira, la única manera de realmente saber qué pasó es o que le preguntes a tu mamá y que le preguntes a tu papá, a los dos, porque necesitarías de perdido saber qué pasó. El chico estuvo dispuesto, le preguntó a la mamá no se acuerda de nada absolutamente de esa situación, el papá sí. Y el papá le dijo, mijito, tu mamá, sí me acuerdo de ese momento, tu mamá acababa de perder a un ser querido y andaba en un ataque histérico. Y estaba manoteando, golpeteando y se quería matar. Y yo por tratar de contenerla, la abracé fuerte y la eché contra la pared para que no estuviera golpeando, porque también a mí me estuvo golpeando tratando de forcejear. Y entonces el chico se quedó pasmado y dice, entonces no era papá quien estaba maltratando a mamá ni quien lo estaba golpeando. Mamá estaba gritando porque pasó algo difícil. Y yo toda mi vida he estado odiando a mi papá porque creí que mi papá estaba golpeando a mamá. Imagínate el impacto que tiene algo así. La interpretación de un niño no es la misma que la de un adulto. El problema es que conforme vamos recordando los eventos a lo largo de nuestra vida, las vamos reinterpretando también, conforme a nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Un caso que me contaron de una chica que se enteró que había sufrido abuso sexual incestuoso por parte de ambos padres, papá y mamá, desde la infancia. Se dio cuenta hasta que estaba en la universidad y la única razón por la que se dio cuenta y se despertó el trauma es porque las amigas estaban platicando de la serie de Game of Thrones diciendo que era asqueroso lo que estaba pasando. Y esta chica dijo, ah, entonces eso era malo. Y ahí empezó el problema. Pero fíjate lo que está pasando. Esta chica, todo lo que vivió y todo lo que pasaba, no era un problema. Era lo normal que sucedía en su casa y no había un problema. Hasta que socialmente se le dijo que era un problema. Fíjate qué impactante es todo eso. Fíjate, ahora volvemos. Tú acabas de, hace ratito contaste una anécdota tuya, que puede ser un evento aparentemente simple o sencillo. Pero a fin de cuentas, ¿cómo te impactó a ti? Y eso es lo importante. No es una competencia de ver a quién le pasó la cosa más gacha o la cosa más impactante. Es un a ti, ¿cómo te afectó eso? Ahora, ¿quieres sanarlo? ¿Quieres reestructurarlo? Una de dos. No se trata de sanar el pasado. Porque pues vemos, el pasado no vas a irte para atrás. Pero lo que puedes dejar de hacer es dejar de repetir esos patrones. Hay estrategias y ejercicios que me gusta hacer con pacientes. Uno de ellos es, hay una técnica que se le llama silla vacía, pero a mí me gusta hacer una versión diferente que es la silla vacía hipnótica. Es lo mismo, pero primero inducimos un trance ligero, sencillito, todavía estás consciente y estás despierto. Pero es una facilidad muy potente y muy grande para que sea más vivencial el evento. Pero entonces imagínate, y puedes hacerlo de ahorita si quieres, o sea, imagínate que le mandas a hablar a ese niño interno tuyo. Imagínate que le mandas a hablar tu Pedrito a ese pequeño Pedrito de la primaria y le dices, tú anímate, güey, al cabo que te van a rechazar y se van a burlar, pero mira, tú anímate. Y como te animes, y aunque te rechacen, y tú sigues haciendo eso después, mira, cosas bien chidas te van a pasar. Imagínate que tú tuvieras enfrente de ti ese niño interno y que le empezaras a dar ese tipo de consejos. Y que tú le dijeras, oye, si no hubo adultos que te protegieran y que te enseñaran bien en ese entonces, aquí estoy yo, para eso yo aprendí, yo te voy a, déjame, yo te protejo, yo, déjame, yo te instruyo. Imagínate que tú, Pedro, versión adulto, tú te vuelves el sanador de tu niño interno. Y si tienes hijos y los educas y los proteges, imagínate que haces exactamente lo mismo que harías con tus hijos. Nada más que en este caso eres tú.
Doctor,
Imagínate, dime.
me quedé con este concepto, a ver si lo puedes desarrollarlo de despertar el trauma, porque en este caso que contaste, estaba eso como reprimido o desconocido. Y hay veces así que un paciente no, o alguien, una persona, no tiene idea de que le pasó algo que complejo que le afecta a su vida. Y en este caso fue que se enteró. Todo estaba bien antes hasta que se enteró. O sea, la vida le podía ir caminando bien hasta que se enteró que, no sé si a algún sujeto, una persona, ¿no? Que le hicieron una agachada de niño. Pero nada, ni cuenta se dio. No sé, va, que los vecinitos lo abusaran, lo manosearan, va. Y él, nada, no, pues él pensaba que estaba jugando y así. Y él no tiene un recuerdo feo de eso. Ya de cuentas, ya después se da cuenta de que, ájale, estos cabrones me manoseaban, va, me acá. Y es donde se le despierta el trauma.
Se despierta el trauma porque, y no es tanto que se despierte, es se empieza a generar a partir de ahí. Pero se empieza a generar porque cuasi obsesivamente empiezas a rastrear hasta el más mínimo detalle. Cuando te das cuenta de que eso era malo, lo empiezas a rastrear y te empiezas a enfocar y empiezas a tratar de buscar cada mínimo detalle y cada pizca de por qué era malo. Por eso digo cuasi obsesivamente. Al punto de que te metes tanto en esa idea que se empieza a generar el trauma. Pero si nos fuimos originalmente, no había un problema. No había un problema. Ay, tengo un recuerdo yo muy marcado de mis inicios todavía, de cuando yo estaba haciendo el servicio social en la carrera. Estuve en Copavide, que era el Centro de Atención de Víctimas de Violencia Familiar. Y me apodaron el buitre. Y nada más me apodaron así porque yo era de los que llegaba gente, ya nada más cuando me soltaron, ya nada más llegaba gente y yo luego, luego recibiéndolas, me reclamaban los abogados, que eran los que seguían, porque, oye, nos está sobresaturando de trabajo. Yo, perdón. Pero pues yo estaba practicando. Hubo un caso que de repente salió la coordinadora y nos dijo, todos los practicantes, todos los de servicio, se me van y se me refunden hasta el fondo allá en el último cubículo. No quiero que salgan. Viene un caso fuerte y vienen con medios. Entonces, pues haciendo casos, pero obviamente, todos metiches asomando la cabecita así. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Resulta que era una pequeña niña de 3 años que venía recién abusada. Venía con la mamá. Fue un evento para mí en cámara lenta, uno de esos eventos que no sé si a ti te ha pasado alguna vez, que fue un impacto tan grande que es como si el recuerdo, cuando tú lo ves, siempre está en cámara lenta. Hay mucha gente que yo he visto, no sé si a todo mundo le pase, pero he visto mucha gente que les llega a pasar. Para mí ese fue un evento en cámara lenta, porque nada más el breve instante, porque es como metro y medio el pasillo, ese breve instante donde la niña y la mamá pasaron, la cara de la niña me estaba reflejando a mí más que estaba asustada por los gritos de la mamá y las expresiones de la mamá y todos los gritos y todos los flashes de todos los medios de comunicación. Parecía que la niña estaba más afectada por lo que estaba pasando en ese momento que por lo que le habían hecho. Me impactó tanto ver esa imagen de la niña, al punto que sí, cada vez que me ha tocado atender personas de abuso sexual, llego a darme cuenta que no todos se quedaron con un trauma. Algunos desarrollaron un trauma por reinterpretaciones múltiples. No estoy diciendo que obviamente que el abuso sea bueno, ni de chiste. Va. Diferentes personas, diferentes recursos, diferentes defensas, diferentes capacidades. Hay personas que se traumaron porque recibieron tocamientos. Y hay personas que recibieron un abuso completo y crecieron normales.
Yo también trabajé en esos menesteres de violencia, en el CABIDE, en aquellos 2000s, ¿no? Cuando la violencia, cuando
La pesadita.
estaba pesada, cuando empezó todo, y luego también en el Capullos, anduve trabajando también en es un trabajo muy pesado,
A mí me ofrecieron la plaza después en Copavide y me disculpé con ellos y les dije, perdonen, mis respetos para todos ustedes porque ustedes lidian con esto todo el tiempo. Yo no quiero esto. Yo no quiero ver este tipo de casos todo el tiempo porque sí era bien pesado.
Sí, los psicólogos que trabajan ahí,
Mis respetos para cualquier escucha que trabaje en eso, mis respetos para ustedes.
sí, son unos profesionales, cualquiera que agarre, porque aguantar ahí todo, o sea, todos los días ver esos casos sí está cabrón, ¿no? Y uno
Volvemos a
ve.
los efectos de trauma. Es un sobreestímulo que termina afectando tu percepción de realidad.
Sí, y uno ve casos fuertes. Entonces, mira, por ejemplo, cuando un niño en una familia monoparental, uno de los dos padres se fue. Hasta ahí es toda la información que tiene el niño. El otro de los padres sí le brinda un apego seguro. El otro de los padres que se quedó sí hace todo lo posible por ser buen papá, mamá. El otro de los padres sí está haciendo bien su jale.
Pero el niño se queda con la idea de por qué me dejó la otra persona.
O alguien por ahí de su círculo le dice, no, es que él o ella te abandonó porque no te quería. O él o ella. O sea, vaya, él o ella se fue a la guerra y es un hombre, es un héroe de guerra. O él o ella, te abandonó porque no le gustan los niños y no le gustas tú. No todo, va a influir cualquier cosa que le digan. Es mejor que él se haga sus ideas y no le diga nada, o hay que hacer.
Mira, en este tipo de cosas yo soy más partidario de si el niño pregunta y qué es lo que quiere saber en específico. Porque de lo contrario, puedes estar abriendo la boca de más y generando algo o abriendo algo que a lo mejor no está preguntando ni ocupando el niño. Oye, papá se fue. ¿Qué te gustaría saber al respecto, mijito? O una de las mejores preguntas que le puedes hacer es ¿por qué crees tú que se fue? Es que creo que se fue porque no me quiere, mijito. Vamos a poner el ejemplo del de la guerra. Mijito, papá te quiere mucho y te quiere tanto que tuvo que ir a luchar por el país para que el país fuera un poco más seguro y tú pudieras tener un mejor futuro. Así de mucho te quiere. Imagínate la diferencia de impacto que tiene esto. Imagina, o sea, ya desde ahí, el impacto es impresionante. Claro que si luego llega otro metiche cizañoso de otro lado y dice, nada, tu mamá te mintió, tu papá no te quería, tu papá era un adicto a las batallas y a la sangre y a todo lo que quieras y por eso se fue a la guerra. Imagínate. El problema es que sí hay gente así.
Sí.
Dentro de la familia muchas veces.
Okay. La terapia para sanar el niño interior. Si responde a la pregunta del paciente que termina preguntando, ¿por qué a mí? Era un niño, ¿por qué me hicieron esa mamada si yo era un niño? ¿Por qué se aprovecharon? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me pegaba? ¿Por qué me dejaba solo? ¿Por qué no me cuidaba? ¿Por qué a mí?
Pregunta más gacha, que también te ayuda a confrontar mucho esa idea, es ¿por qué no? ¿Qué tenías de especial para que no te ocurriera nada de eso?
Y
Lamentablemente.
aparte, tú tuviste a tu lado relaciones que te sanaron. Yo creo
Hay otras
que
que me atormentaron a lo
sí,
bestia.
yo creo que así es la vida. Va a tener uno y buscar relaciones que te fortalecen Y de vez en cuando, y hay que evitar relaciones que te empinen. Tú hace rato dijiste algo así con tu alumno que te dijo, no, yo estoy bien pendejo, y tú fuiste esa relación que lo subió para arriba. ¿Sí? Y eso es muy bueno que pase, que a alguien le digan, usted es valioso, cabrón, usted puede, párese, tú puedes, échale para adelante, ¿no? Tú contaste ese ejemplo del morro de la prepa. Y seguramente tú también tuviste mentores, muy buenos mentores que te empujaron para adelante.
Ellos, en paz descanse, uno de mis tíos, digo porque los tres fallecieron lamentablemente ya, pero uno de ellos me dejó una frase, una enseñanza muy particular en una situación, un evento. Estábamos jugando en una alberca, mis primos, yo y mi tío estaba ahí, y como era de noche y pues estaba medio cerrada y nos habíamos metido, mi tío hacía ese tipo de aventuras con nosotros. Y mi tío protegía muy bien y era muy cuidadoso, en ciertas formas. Había una lona que era la que cubría la alberca, porque era una alberca techada, y nos pusimos a jugar túnel dentro de esa lona. Mi tío siempre estaba afuera tratando de vigilar que no hubiera ningún accidente, porque obviamente dentro de ese tunelcito que creíamos había agua. En un punto yo estaba dentro y estaba batallando mucho para salir y me estaba atascando y empecé a entrar en pánico. Y cuando ya logré salir, de repente sentí que alguien me cayó encima. Como reacción inmediata, solté una patada. No supe y nunca supe realmente a quién fue a quien pateé. Lo que sí supe es que en el momento que yo logré salir, y yo salí encabronado, yo salía para agarrar a madrazos a ver quién se me había echado encima. Para esto yo estaba en primaria todavía. Mi tío me agarra fuerte, firme. No, no te aprieta así como que te voy a exprimir, o sea, pero es firmeza, un agarre firme. Me agarra de los brazos, me jala hacia él y con una mirada muy seria, sutilmente molesto, me dice: nunca te desesperes. En el momento que te desesperes, dejas de pensar. Y si no puedes pensar, no vas a saber cómo salir. Esa frase se me ha quedado guardada por mucho tiempo. No significa que no me llegue a desesperar. Significa que cuando me desespero, de repente es un, ¿sabes qué? Ya me estoy desesperando, ya hice algo que no debí de hacer. Déjame corto, necesito reaccionar diferente. Pero ¿qué está pasando? Justamente ese niño interno, como el niño interno lastimado, como que quiere salir, pero el adulto entra y dice: a ver, espérame tantito. Vamos a proteger esto. ¿Sí? Sanar al niño interno no significa necesariamente que dejen de aparecer esas situaciones o esas reacciones. Significa que vas a saber manejarlas y que ya no te van a absorber de la misma manera. Eso es lo que significa sanar al niño interno. Algunas cosas sí se terminan desapareciendo, pero hay eventos que van a seguir ocurriendo. Y me da risa porque, por ejemplo, el ejemplo que tú diste, Pedro, de la niña esta, a mí me pasó algo similar, pero en la secundaria. En primero de secundaria. Y yo todavía así como que todo lindo y escribiendo un poemita así en una hojita y se lo dejé a la chica en el escritorio y todo lo que quiera. Y de repente regreso del recreo y estaba en el piso. Entonces lo recojo y luego en otro momento, ya cuando la veo afuera, le digo: oye, se te cayó esto. Y la niña nada más agarró el papelito y me lo aventó así en los pies. ¡Oh, me dolió! Sentí la lagrimita de cocodrilo hacia donde iba corriendo. Se me dolió. Pero ahorita que contaste el tuyo, ahorita que contaste el tuyo, me hiciste que me acordara de ese. ¿Sí? Ahora, ¿nos afecta en este momento cuando lo estamos contando? A mí no, no puedo hablar por ti, pero, nos, pero a mí ya no me afecta eso.
No,
Estoy casado,
doctor.
estoy casado, tengo dos hijos. Yo estoy feliz de la vida.
No, doctor, como dice Chente, cambié mis canicas por copas de vino.
Y
Y
cuando termines una frase de Chente, va el eje.
sí pasa, fíjate, estos temas que estás hablando, por ejemplo, de trauma complejo o simple, sí es uno de los factores que suman para generar una adicción. Dice el Chente que cambió sus canicas por copas de vino. Y Sí pasa, o sea, es una de de los factores que sí no determinan, pero que sí suman para que una persona se vuelva adicta.
Ahora imagínate que yo te dijera a ti, y la próxima vez que te quieras echar una copita de vino, ¿qué pasa si mejor vas y agarras unas canicas y agarras a tus niños y te pones a jugar canicas con ellos? Y ahí es donde sale el niño interno sano a relajarte como adulto, a divertirte como adulto. Hay un experimento que vi, que hicieron bien divertido ahí, allá en Nueva York. Ahí donde están pasando todos en traje con el maletín y lo que quieras. Pusieron una alberca de pelotas. Y a todos los que iban pasando, todos los que iban de traje, hombres y mujeres, les estaban preguntando, oye, oye, ¿no te quieres echar un clavadito? Mira, está en la alberca de pelotas, ¿no te quieres echar un clavadito? Y muchos dicen, yo quiero a mi niño interno bien lastimado, así como lo tengo, apachurrado. Bye. Y de repente veías a uno que volteaba a ver la pelota. Volteaba a ver la alberca de pelotas, sonreía y se le veía así que. Y se empezaba a quitar el saco. Y el chavo que estaba haciendo la propuesta decía: yo te cuido, yo te lo cuido, no te apures. Y agarraba el maletín y agarraba el saco. Y el saco. Y veías donde algunos hasta se aventaban, otros nada más estiraban los brazos y. Y les veías, nada más en ese pequeño instante, lograbas ver cómo salía el niño interno a disfrutar, a divertirte, a divertirse. Y el efecto relajante en la persona. Por eso muchas veces en terapia yo les digo a las personas, oye, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Qué te gustaba? A ti, Pedro, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Qué es lo que te divertía, que decías tú? Uy, no, esto no puedo esperar aquí. Digan lo que me digan, pongan lo que me pongan. Esto es lo que a mí me gustaba hacer.
Yo ya tengo 50 años, doctor. Yo
Y me vale gorro.
tuve una infancia sin dispositivos.
¿Qué
Ah,
te gustaba hacer? Si me dices
entonces,
jugar con tierra, dime tierra.
no, yo andaba por todos lados. En aquel entonces no era tan cabrona la inseguridad. Y pues andábamos en bicicletas, canicas también, mascotas. Yo creo que una infancia normalona, ¿va?
Y ahorita, ¿cuándo fue la última vez que agarraste la bicicleta?
No, hombre,
¿Cuándo fue la
la tengo en el rancho.
¿Cuándo fue la última vez que agarraste las canicas?
No, ya hace mucho, hace mucho.
¿Cuándo fue la última vez que agarraste las mascotas?
No, ya no he tenido, pero mi cría está estudiando veterinaria.
Fíjate lo que te estoy diciendo. Y mira la sonrisa que se te arma. Nada más donde tratar de ver la posibilidad de subirte a la bicicleta, o de agarrar las canicas, o de agarrar un perro, un gato, la mascota que te guste. Nada más el simple hecho de pensarlo, mira la sonrisa que te pone. Hazlo. No te digo que dejes tu trabajo, no te digo que dejes la vida adulta. Te digo que escojas algún momento de repente y que hagas esas cosas de niño. Yo aquí tengo del otro lado de la oficina, tengo una bicicleta y estoy nada más tengo que volver a comprar un asiento pequeñito para ponérselo a la bicicleta, para poder subir al huerco y vámonos. Y ya nada más que el huerco tenga la suficiente edad, va a tener su bicicleta y va a aprender a andar en patines y va a aprender a hacer un montón de cosas. Yo voy a estar ahí con él, porque para mí es la excusa para también volver a hacer ese tipo de cosas. Cosas que yo también hacía.
Okay, ¿y cuál es la diferencia entre divertirse así como que sanamente y sacar o comportarse como un niño irresponsable e inmaduro? O sea, ¿cuál es la diferencia entre revivir así sanamente a tu niño interior o ser un
Que ahora
adulto
que ahora
inmaduro?
que ahora tienes al adulto a un lado. Ahora tienes el adulto a un lado. Así de simple. Esa es la diferencia. Antes, cuando estábamos chicos, no siempre teníamos al adulto a un lado. De hecho, yo también andaba corriendo por todos lados en la colonia, metiéndome en bardas, casas, patios, andaba por todos lados. En una ocasión, por andar jugando en una construcción de una casa, me ensarté en un clavo gigante, en el mero talón. Yo no sé cómo estuvo que no rompió, no fracturó hueso, no tocó hueso. Básicamente entró por todos los huesitos del tobillo. Pero un clavo fuerte. Pero haz de cuenta que lo pisé yo más. Y pues obviamente volteando para el lado. Era de noche, no había adultos, no había nadie. ¿A quién le pides ayuda? No existían celulares. Entonces, pues volteé para abajo y dije, ok, es un clavo, ya sé que es un clavo. Entonces, era una tabla, piso con la tabla con el otro pie. Una, dos, levantando nomás el pie. Yo así, uy, ya nada más vi el clavo y dije, ay. Y ahí me tienes, de regreso cojeando hasta la casa. Llego a la casa, mi mamá, ¿qué te pasó? Yo, pensarte un clavo. Me dice, ah, niño, vamos, ándale, vamos por una vacuna del tétano. Le dije, me acabo de ensartar un fierro, ¿me quieres que ensartar otro? La diferencia es que ahora sí hay un adulto. Eres tú, el adulto.
Ok, a ver, y por ejemplo, si un niño, digamos a la edad de 8 años, falleció su papá, ¿no? O su mamá, en condiciones no trágicas, una enfermedad, y falleció. Y luego ya de grande llega al consultorio. Trabajó ese duelo en aquel entonces porque estaba chiquito y ahora pues salió ese tema. Ese duelo lo estará viviendo el niño interior.
Depende de cada quien. Volvemos, no todos los casos van a reaccionar de la misma manera. Hay una película, se me olvida el nombre, pero es un niño chiquito que todavía no habla completamente bien y se la pasa diciendo que The Kankerman viene por mí. Lamentablemente, si no vieron la película, porque al final resulta que Kankerman era Cancer Man. Era un fantasma que poco a poco se termina diluyendo, de que es una imagen que el niño tenía de cuando vio a la mamá a punto de fallecer o ya en las últimas porque tenía cáncer. Y la imagen tan demacrada y tan desgastada le dejó un impacto muy grande al niño. Es algo similar a lo que tú me estás mencionando ahorita. Ahora, ¿cómo se procesa eso? Si nada más llegas y le dices al niño, ah, es que todos nos enfermamos y todos nos podemos morir en algún momento, pues ¿qué impacto le estás dejando? O mejor dicho, ese niño, ¿cómo va a interpretar esas palabras como niño? Le acabas de decir que él se va a morir y que tú también te vas a morir y que todos los que están alrededor se van a morir. Y no le pusiste una fecha. Entonces el niño va a empezar a tener esos miedos y esas paranoias. Fíjate qué curioso, porque en mi libro, que de hecho lo iba a mencionar, 25 relatos para sanar al niño interno, en inglés o en español, pues ya los dos. De hecho, un par de las historias son respecto a sanar heridas del duelo. Hay otras que son por ansiedad, otras que son de depresión. Son historias con reformulaciones al principio. Entonces, pero imagínatelo tal cual. O sea, ¿qué interpretación se va a quedar? ¿Con qué se va a quedar? Dice, no, es que se murió porque le dio cáncer. Y el niño, pues sí, pero es que ¿por qué pasa eso? Mijito, es que nadie lo sabe. Puede tener un impacto negativo y puede tener un impacto positivo. ¿Cuál es el impacto positivo? Que ese niño después crezca y se convierta en un médico investigador buscando la cura del cáncer. Eso sería un efecto positivo. Así una señora que atendí, la señora tenía 65 años y había sufrido todo tipo de violencia, física, económica, psicológica, de todos lados. Pero al punto de que esto produjo una distancia, lejanía para con sus hijas. La señora estaba diagnosticada con bipolaridad por tres psiquiatras distintos desde hace 22 años. ¿Adivina en qué trabaja la hija mayor?
A ver, ¿en qué?
¿Psiquiatra? Estaba tratando de entender lo que pasó con su mamá. ¿Le ayudó a entenderlo? No. le ayudó a continuarlo.
Estamos hablando con el doctor César David Guerrero. Él es psicólogo con doctorado y atiende consulta privada y además tiene artículos publicados y el libro 25 relatos para sanar al niño interno, que está disponible en Amazon. Aquí les voy a dejar el link para quienes lo quieran comprar y leer. Doctor,
Dime.
pasa esto, lo leí en un libro, en el del valor de la atención de Johan Hari, también un caso así, una psiquiatra que llegó muy lejos, que en la infancia sí estuvo complicada su infancia porque su mamá era esquizofrénica, ¿sí? Entonces, a pesar de que hay gente así que ha tenido una infancia cabrona, hay el como que pues, como que hay veces que aunque la infancia sea cabrona o sencilla, hay veces que aunque la infancia sea cabrona, la gente lo puede procesar bien y utilizar ese sufrimiento para o ese dolor para llegar lejos.
Imagínate que he visto padres, modelos, a los que les doy un diploma por la forma de crianza y lo que quieras, con hijos basura. Y he visto padres que nunca debieron de haber parido en su vida, con hijos modelo. Las situaciones de la infancia, y esto es algo que le digo muchas veces a los padres, y también es algo que nosotros como adultos deberíamos de comprender también para nuestro niño interno. Las situaciones de la infancia no determinan, influyen, no determinan. Si determinaran, entonces todas las personas que sufrieron abuso sexual se volverían abusadores o investigadores de abuso. Pero ahí ya tenemos dos opciones, por ende, no hay un determinante, no hay un determinismo particular o específico. Pero adivina qué, no todas las personas que sufrieron abuso sexual se vuelven abusadores y no todos trabajan en algo que tenga que ver con el abuso y tienen vidas completamente normales y tranquilas. Dime.
Tengo otra. Mira, hay padres que hacen lo posible por ser buenos papás. Y en este momento como que pueden estarse preguntando, ah, pues entonces hay que cuidar mucho al niño y esto y lo otro, y terminan sobreprotegiéndolos y que, ay, si sacó una mala calificación o si el trabajo que hizo está muy feo, le voy a decir que está muy bonito. Y si se cae, yo lo voy a levantar para que luego no tenga malos recuerdos. Y estarle cuidando ahí de que no tenga malos recuerdos ni malas sensaciones. Y a mí se me hace eso bien.
Básicamente le quitaste todas las defensas. Lamentablemente necesitamos que nos pasen cosas malas y necesitamos aprender a lidiar con esas cosas malas. Aprendiendo a andar en bicicleta, necesitamos aprender a levantarnos y aprender a hacer eso. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchas cosas, en muchos sentidos. El que el niño no le pase nada, el que no tenga nada, pues, ¿qué va a aprender? ¿Qué va a desarrollar? Lo único que va a aprender es que a lo largo de toda su vida todo tiene que ser fácil y se le tiene que dar en bandeja de plata. De lo contrario, ¿para qué lo hace? Mi hijo tiene 1 año 8 meses. Ahorita apenas se le está terminando de caer el último pedazo de costra de la rodilla. Toda la rodilla era una costra gigante. Porque salimos a caminar y nos salimos a caminar todos los días. Pero de repente quiere andar de aborazado y se anda tropezando por lo mismo. Si lo alcanzo a pescar, lo alcanzo a pescar. Si no, tampoco lo voy a pescar. Y desde chiquito, si se cae, es un no voy corriendo hacia él a levantarlo y abrazarlo y a protegerlo. Eso, le extiendo los brazos, mijito, ¿estás bien? ¿Te puedes levantar solo? ¿Quieres ayuda? Y siempre ha sido así. Fíjate, la parte divertida es que el niño, así como aprendió a pararse y a caminar, también aprendió que si le dolía mucho, me extendía los brazos y yo le ayudaba a levantarse, lo sacudía y le decía, ¿quieres un abrazo? Y cuando hacía así, ya le daba el abrazo. Pero muchas otras veces, imagínate donde el niño me da la mano, se levanta y se va y le sigue jugando. Pero imagínate que en vez de yo hacer eso, imagínate que cada vez que se haya caído, yo lo estuviera abrazando y protegiendo. Entonces vamos a estar como en las novelas coreanas, que ese es un chiste entre yo y mi esposa. ¿Por qué novela coreana? Porque en la mayoría de las novelas coreanas que me ha tocado de repente ver un episodio, alguien se lastima, se hace una raspadita y terminan en el hospital. Se cayeron, se tropezaron y se desmayaron.
Válgame.
Tú y yo, Pedro, jugábamos fútbol, nos barrían, nos empujaban, nos daban unos pelotazos y era te paras porque si no, porque si no te anotan. Y es un
Hey.
te paras porque te paras. No tienes elección. Si quieres llorar, si quieres sobarte, te sobas al rato que termine el partido. Ahorita te paras y le das. Imagínate la diferencia. Tampoco se trata de ser autoritarios y ser agresivos y no, niño, yo no te voy a estar agarrando. No te tienes que parar solo. Tampoco.
Sí, no, no irnos a los extremos, ¿no? O sea, tampoco es de, ah, te caíste por pendejo, párate tú solo, ¿no? O sea, tampoco, sino entender que la vida es así.
Primeras veces que mi hijo se estaba cayendo, yo le decía, mijito, vete acostumbrando y vete haciendo amigo del piso. Lo vas a conocer muy seguido. Es mejor que aprendas cómo levantarte. Ándale, despídete del piso. ¿Y qué pasa? Ahorita realmente se cae, se parte el hocico y se para y le sigue. Y no siempre necesita que yo le ayude y que siempre esté ahí yo. Imagínate lo impactante que sería que el niño de repente se cortara y fuera solito a caminar hacia el botiquín, agarrar el botiquín y supiera cómo curarse. Ojo, en el caso de que no hubiera ningún adulto. Pero imagínate que si está el adulto, oye, pues échale la mano, apapáchalo un poquito. Que de hecho, ese es otro efecto de los niños internos. Cuando nos enfermamos y quieres que te apapachen, o quieres que te den un caldito de pollo, o quieres que te den una cobijita y quieres estar nomás acurrucado. Esas son reacciones del niño interno. El adulto es el que va a decir, no, ¿sabes qué? Estoy enfermo, me siento mal, sí, pero necesito trabajar. Ese es un adulto normal, sano. El que creció en el otro lado del niño apapachado al niño obligado es un no, no me puedo enfermar, no, no, no tengo manera de enfermarme, tengo que trabajar, no. No, si tra no, nada que pase, no, es que mi niño está en el hospital, no importa, el niño está en el hospital, allá lo están cuidando, yo tengo que trabajar. Esa es una versión opuesta. Digo, a menos que tengas que trabajar para pagar las cuentas, ¿no? Entonces no te queda de otra.
Pues muchas gracias por tu participación, doctor.
Gracias por
Vamos a
invitarme.
dejar el link del libro aquí en las notas del programa y la gente que quiera consultar contigo sobre este y más temas, ¿a dónde la diriges? ¿Tu página web?
Mi página web, porque en la página web ahí está el enlace de WhatsApp para informes, está ya el calendario para que se puedan agendar solos. Luego ya después de la agenda, pues hay unas instrucciones ahí que tienen que seguir. Ahí están los microtalleres, ahí está también el enlace del libro, está el podcast también que tengo. Ahora, mis redes sociales, ahora sí que en mi página estoy completamente ahí. Está todo lo
Bueno,
que quieras investigar o buscar de mí.
y la dejamos aquí en las notas del programa. Es
Psicesarguerrero.com.mx. Que
sí,
sigo teniendo un problema con que le quiten la P a psicología.
porque como que se la quiten.
Desde hace mucho tiempo ya no es obligatorio que esté la P. Desde hace muchos
eso?
años.
¿En serio?
Pues ya la Real Academia de la Lengua Española, ya está desde hace mucho tiempo, ya tiene muchos años eso.
Válgame.
Pero me causa un enorme problema.
Sí, a mí también.
Mi niño interno no lo deja.
Niño, no.
Dice, no, me le pones la P.
Hey. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por tu participación.
Gracias por invitarme y gracias a todos los que escucharon esto atentamente.
Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.